Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Uno de los conceptos que puso sobre la mesa la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, en medio del incendio forestal Santa Ana, que afectó a esa y otras comunas, fue el de pertinencia rural. La idea detrás de esta frase, usada por diferentes autoridades regionales y nacionales, es paradojalmente sencilla de entender, pero compleja de aplicar. La comuna de Santa Juana se ubica a solo 48 kilómetros de Concepción y su superficie es de 73.100 hectáreas, de las que el 1,49% pertenece al sector urbano y el restante 98,51% al sector rural. Eso sí, de acuerdo al último censo de 2017, el 70% de la población vive en ese pequeño radio urbano y el 30% restante vive en los amplios sectores rurales de esta comuna. La información entregada por el municipio el 24 de abril de 2023 muestra que los incendios forestales San José en diciembre de 2022 y Santa Ana en febrero de este año afectaron una superficie total de 46.448 hectáreas, es decir, prácticamente un 60% del total de la comuna y un 59,45% de los sectores rurales. El mismo registro confirma que hubo 13 fallecidos, 4.773 personas damnificadas y 904 viviendas destruidas, aunque solo 381 han sido consideradas como primera vivienda. Asimismo, casi la mitad de afectados, 2.042, pertenecen al 40% más vulnerable de la población, aunque hay otras 1.166 personas que a la fecha no cuentan con información en el Registro Social de Hogares, lo que refleja uno de los aspectos de la necesaria pertinencia rural que ha tenido que considerar el gobierno a la hora de llegar con ayudas. Conocimos en terreno, el miércoles 12 de abril, las dificultades de quienes han tenido que sobrevivir a la falta de recursos, a quienes se han sentido olvidados a la espera de una vivienda de emergencia, y a una mujer que priorizó resguardar y rescatar semillas ancestrales antes que su hogar. Diñico, Paso Hondo y Colico Alto son algunos de los sectores afectados por el incendio, lugares que fuera de Santa Juana apenas tienen reconocimiento, pero que muestran el esfuerzo y el sacrificio de cientos de habitantes representados en este reportaje a través de tres historias. Santiago Quesada es presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Santa Juana. Lleva más de 20 años viviendo en el sector Paso Hondo, a unos 16 kilómetros del centro urbano de la comuna. En ese lugar se quemaron 58 casas, además de la escuela. Quesada sufrió el impacto del fuego en su terreno, aunque logró proteger su vivienda. El incendio se llevó gran parte de sus viñas y árboles frutales, además de una bodega con herramientas y materiales de trabajo, reduciendo su capacidad productiva al mínimo, apenas, dijo, para unos litros de chicha, aunque un barrido general por la zona revela que no todos contaron con la misma suerte. El balance del jueves 2 de febrero, entregado por el director regional de CONAF, Rodrigo Jara, da cuenta de los 35 focos que se mantenían en combate. El incendio que en estos momentos está afectando a la comuna de Nacimiento y que ya está llegando a Santa Juana, cuenta con cerca de 1.500 hectáreas afectadas, dijo.
El día de hoy ha sido un día bastante complejo. Hemos tenido hasta el momento 35 incendios en la región del Biobío, de los cuales 5 al menos se encuentran con una condición de alerta roja comunal. En lo que respecta al incendio del Cortijo en la comuna de Florida, ya van cerca de 1.600 hectáreas afectadas entre plantación de pino, eucaliptus, cultivos agrícolas. Han estado trabajando brigadas de la corporación, tanto terrestres como aéreas, también así como los recursos de Forestal Arauco, más bomberos de distintas comunas. Insisto, son cerca de 1.600 hectáreas que se encuentran afectadas hasta este momento. Siguen trabajando brigadas terrestres de la corporación, así como también bomberos. En lo que respecta a la alerta roja de Yumbel, el incendio denominado Las Toscas, son cerca de 100 hectáreas afectadas. También trabajo con personal de la corporación, recursos aéreos, terrestres, más bomberos y recursos terrestres y aéreos de CMPC. El incendio de Los Laureles, hasta el momento son cerca de 35 hectáreas afectadas, recursos de la corporación, más Forestal Arauco, bomberos, un incendio bastante complejo, todos los incendios condicionados por las condiciones climáticas que hemos estado teniendo durante el transcurso del día, vientos muy fuertes del sur, suroeste, sobre 45 kilómetros por hora, temperaturas sobre los 30 grados en algunos sectores. En lo que respecta al incendio de Santa Fe en Los Ángeles, son cerca de 150 hectáreas afectadas, plantación de pino, eucaliptus, cultivos agrícolas, recursos de la corporación trabajando y también de CNRC, más bomberos. Y el incendio que en este momento también está afectando la comuna de Nacimiento y que ya está comenzando a salir a Santa Juana, son cerca de 1.500 hectáreas que hasta el momento están siendo afectadas. El llamado dado al alto número de incendios forestales que hemos tenido en el transcurso del día y las condiciones que también se ven muy adversas para el día de mañana es que toda la ciudadanía nos apoye. ¿De qué forma? Con una conducta preventiva.
Ese jueves, en Santa Juana, las vecinas y vecinos miraban con preocupación las llamas que se acercaban desde Nacimiento. Durante la madrugada de ese viernes 3 de febrero, según el relato de Santiago Quesada, el fuego iluminó la noche y a eso de las 4 a.m., la intensidad del incendio bajó y tranquilizó a los más optimistas que, incluso, se fueron a dormir o a descansar a esa hora. Sin embargo, cuando se levantaron esa mañana de viernes, el fuego no solo había llegado a la comuna, sino que había recuperado toda su intensidad y avanzó con rapidez por los cerros, alimentado por plantaciones forestales e impulsado por el viento seco e incesante, consumiendo bosques, huertas y casas. Como muchos otros dirigentes, Quesada se puso a disposición de las labores de emergencia y logró coordinar ayudas y asistencia para vecinos y vecinas de su sector. Luego también coordinó el trabajo de otras unidades vecinales rurales, que son el 60% del total de la comuna, y a través de su rol ha seguido de cerca el proceso de reconstrucción en esa zona, participando en reuniones con autoridades municipales, regionales y nacionales. De hecho, el miércoles 8 de febrero, mientras el incendio seguía activo, el presidente Gabriel Boric llegó a Santa Juana, recorrió algunos sectores afectados y visitó el albergue instalado en el Liceo Nueva Zelanda. Como Estado, estamos desplegándonos al máximo de las capacidades y empujando todo para combatir esta emergencia, dijo Boric al cierre de esa jornada.
Hoy estuvimos en la región del Biobío, en particular en la comuna de Santa Juana, recorriendo sectores rurales y el pueblo de Santa Juana, en el río Liga, en Guayerehue, en comunidades rurales, con la alcaldesa, con el gobernador, con los bomberos, con las organizaciones de la sociedad civil, con la gente de CONAF. Y pudimos ver en los ojos de la gente el tremendo impacto que significa perder no solamente lo material, sino también los recuerdos, las historias. Muchas veces la infancia, el lugar donde se construye familia, y por lo tanto entendimos de mejor manera cuáles son las necesidades de la reconstrucción. Hoy día lo más inmediato, como hemos dicho hasta el cansancio, es apagar el fuego. Y para eso estamos desplegados con todos los esfuerzos, pero sepan que como Estado estamos desplegándonos al máximo de las capacidades y empujando todo para poder combatir esta tremenda emergencia que tanto dolor le causa a Chile, pero no me cabe ninguna duda que tal como lo está haciendo el pueblo de Santa Juana, también en el Ñuble, también en las otras zonas del Biobío, también en la Araucanía, también en el Maule, nos vamos a levantar. Como siempre los chilenos y chilenas lo hemos hecho, nos vamos a levantar y para eso, como gobierno, vamos a estar presentes acompañando. Un abrazo grande.
Santiago Quesada participó de aquellas reuniones y conversó con Boric ese mismo miércoles, cuando el mandatario anunció que el lunes 13 de febrero comenzaría el pago del bono de recuperación, dirigido a todas las familias afectadas por los incendios, de libre uso y gradual, según el nivel de daño de la vivienda. Él puede tener la mejor disposición para ayudar, pero todo el trámite burocrático para que lleguen las ayudas es lento, y eso se ha visto hasta esta fecha, a más de 2 meses iniciado el incendio, explica Quesada.
Yo estuve ahí cuando vino el presidente de la República, acá, ahí en el Finiseo de Nueva Zelanda, y yo conversé con él. Tuvimos unos segundos para conversar y yo le planteé a él, le dije al señor presidente, estamos en el suelo, pero usted tiene que ayudarnos a parar. Y él me dijo, esa es la sensación y yo, cuente conmigo que yo los voy a ayudar a parar. Indudable, yo te digo, él puede tener la mejor disposición para ayudar, pero todo el trámite burocrático para que lleguen las ayudas es lento. Y eso se ha visto hasta en esta fecha que llevamos 2 meses, chiquillos, de los incendios y seguimos con muy lento el proceso de restauración.
Como en otras emergencias y catástrofes ocurridas en nuestro país, la comunidad fue la primera en llegar con donaciones particulares. Alimentos, ropa, herramientas y dinero fueron recolectados y distribuidos en diferentes proporciones por el municipio, por dirigentes y por los mismos vecinos y vecinas. Lamentablemente, pese a las ayudas voluntarias, las dimensiones del desastre hicieron que el volumen de necesidades creciera enormemente. Una de las frustraciones tuvo que ver con las fichas FIBE, las fichas básicas de emergencia. En su rol dirigencial, Quesada fue de los primeros vecinos en completar estos datos requeridos en el formulario cuando el gobierno aún no anunciaba el bono de recuperación. Y como además su vivienda no fue destruida, tampoco calificó para recibir esta ayuda inicial. Cuando se hizo la ficha, no sabíamos que vendría el bono de recuperación, fue mal tomada y a mucha gente le pasó lo mismo, señala.
Aquí hay harta gente, amigo mío, que ha sufrido igual que yo y no le ha llegado un centavo. Yo estoy hace unos poquitos días conversando con gente de aquí, del campo, y están súper sentidos con ese sentido, con el gobierno, cómo se ha tramitado esto. Yo no sé qué falló aquí, falló la ficha FIBE, cómo se hizo. Porque primero que nada, cuando se hizo la ficha FIBE, le tengo que ser muy franco, se hizo la ficha FIBE sin pensar que había una recompensa después que iban a una ayuda del gobierno. Después el gobierno dijo, no, nosotros los vamos a ayudar en 750 y 1,5 millones. Entonces, cuando se hizo la ficha FIBE, mucha gente, en el caso de nosotros mismos, que fuimos los primeros encuestados, lamentablemente, amigo mío, fue mal tomada. Usted la ve, imagínate que tú me digas, no, si a usted no le pasó nada. Usted estamos aquí, ¿no? Vean ustedes cómo no me pasó nada. Entonces, y a mucha gente más le pasó lo mismo.
El incendio no solo destruyó cientos de viviendas, también consumió bodegas con herramientas, graneros, huertas, invernaderos, cercos, estanques de agua y mangueras, animales de compañía, de trabajo y ganado mayor y menor. Muchas familias tuvieron que evacuar y al volver se encontraron sin casa, sin sus cosechas y sin la posibilidad de volver a trabajar sus tierras en el corto plazo. La pertinencia rural vuelve a quedar de manifiesto en la lista de necesidades. Toda la gente está esperando sus viviendas de emergencia, pero además necesitan colocar cercos para los animales que sobrevivieron. Necesitan polines, alambres, mallas para los gallineros, explica el dirigente vecinal.
Toda la gente está esperando el tema de las casitas de emergencia. Primero que nada hay que partir por ahí. Aquí, este sector de Paso Hondo, por ejemplo, yo te digo, soy uno de los más afectados. 58 casas quemadas. 58 familias que quedaron totalmente destruidas. Yo no tengo animales, pero mucha gente aquí tiene sus animalitos, tiene su vacuno, tiene su oveja, tiene su chivo. Y la gente, ¿qué es lo que pasa, amigo mío? Que está esperando ayuda, pues, ¿me entiendes tú? Que le lleguen unas monedas para poder colocar cerco, porque sus animalitos se le arrancan para cualquier parte, se los roban. Entonces la gente está esperanzada, tiene la esperanza de que pueda llegar más ayuda, ¿me entiendes tú? Porque lo que ha llegado, indudable, han llegado cajitas de alimentos, pero eso no es todo. Tú no vives con una cajita de alimentos, tú necesitas polines, necesitas alambre, necesitas mallas para los gallineros, se destruyeron las bodegas.
En esa misma línea, Quesada grafica la escasez de la ayuda recibida y la dificultad de distribuir algunos artículos como los polines necesarios para instalar cercos en los sitios siniestrados.
Ni hablar de las mangueras, pues, amigo mío, ni hablar de la cantidad de mangueras. Entonces, ¿qué pasa? Mira, a mí no me han entregado polines, por decirte un ejemplo. Me dicen que me van a entregar 3 packs porque eso es lo que están entregando. No digo que sea poco, que sea alto, pero que, mira, dime. 3 packs de 60 son 180 polines. ¿Qué hago 180 polines para 100 familias? Cuéntame. ¿Los divido de a 1 o de 1,5 polines por familia? Es poco, pues, amigo mío. Entonces la gente está esperanzada que les lleguen por lo menos sus moneditas para ellos comprar sus polines, pues, ¿me entiendes? Comprar su alambrito para acercar por lo menos los gallineros, cositas, lo poco que les quedó, porque se les quemó. Aquí yo te digo, yo tengo como 4 o 5 familias en este ladito nomás que perdieron su yunta de bueyes, que era su elemento de trabajo, gente que trabajaba con su yunta de bueyes en la madera, haciendo chacras, y los perdieron. Y esa gente se les quedó con sus manos amarradas, pues, amigo mío. ¿Me entiendes tú? Entonces es complicado.
Con todo, agrega el dirigente, cuando la gente dice, a mí no me ha llegado nada, no sé a qué se refieren, materiales o alimentación, porque nadie ha quedado sin su cajita de alimentos, al menos, aunque algunos se quieran aprovechar.
Hay mucha gente que dice, mira, tú vienes y me pregunta, don Santiago, ¿a usted le ha llegado alguna ayuda? ¿Cómo te voy a decir que no ha llegado nada, amigo mío? Poco, pero ha llegado. Del gobierno llegan cajitas cada 15 días, ¿me entiendes? Cajitas de alimentos. Lo que no ha llegado muy poco es lo que estamos conversando recién, polines, alambre, malla. Eso ha llegado poco, ¿para qué quieres que les diga? Pero cuando la gente dice, a mí no me ha llegado nada, no sé a qué se refiere, no le ha llegado nada de alambre, de polines o alimentación, porque aquí no ha habido nadie, amigo mío, que no se le ha entregado su cajita de alimentación. Y cuando no se ha podido del gobierno, se le hace con lo que tenemos acopiado, que se ha llegado de gente particular, se le hace una cajita y se le entrega su cajita de alimentación. Pero nadie aquí, no porque fueran que no estén fuera de la Junta de Vecinos, se le ha segregado a nadie. Todo, inclusive gente de segunda vivienda que vienen acá y que vienen los fines de semana, también se le han entregado su ayuda, también. Entonces, la gente, yo te digo también, si como chilenos a veces nos queremos avivar, pues oye, te entregan hoy día una ayuda, al día siguiente pasa otra persona, ¿le han entregado a usted una ayuda? No me han entregado nada, porque quieren recibir de nuevo, pues, ¿me entiendes tú? Y eso no corresponde.
Santiago Quesada valora la gestión y el trabajo municipal, encabezado por Ana Albornoz, y tras más de 15 años como dirigente vecinal, entiende el desafío de administrar recursos siempre escasos. Por lo mismo, junto a otras personas, no han escatimado esfuerzos y han dispuesto vehículos particulares o combustible para repartir las ayudas particulares que siguen llegando a la comuna. Eso sí, es crítico con la letra chica de los anuncios del gobierno, como la entrega de bonos por parte del Ministerio de Agricultura. Aquí llegan ayudas de Prodesal y a la gente que no está en Prodesal no les llega nada, siendo que todos somos chilenos. Debería ser todo parejo, argumenta.
Todas las cosas tienen una letra chica. Dicen, Santa Juana le vamos a entregar un bono, vino el Ministro de Agricultura. Y tampoco me invitaron, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Lo digo en cámara, no me invitaron. ¿Qué dijo él? Le vamos a entregar a los santajuaninos 1 millón hasta 3 millones para ayudarlo. Pregunta si a alguien le han entregado 1 millón o 3 millones, a nadie. ¿Y qué es lo que están esperando? Que llegue la letra chica de eso. ¿Por qué lo quieren hacer? No a cualquiera persona le van a entregar. Personas que tengan, por decirte, que tengan 2 terrenitos, uno aquí, uno más allá, tampoco le van a querer entregar. Que aparezcan con 2 terrenos, 3 terrenos, porque aquí la gente campo tiene parcelado por roles sus terrenos y no a todos les va a llegar. El tema de Prodesal lo mismo. Aquí llegan ayuda a Prodesal, a la gente que no está en Prodesal no le llega nada, siendo que todos somos chilenos, ¿me entiendes tú? Debieran ser para todos parejos. Por ahí tengo entendido que al ministro de Agricultura le plantearon el tema de que ¿por qué el bono de con segregación debiera ser parejo para todos si todos estamos en la misma? Entonces, eso es lo que no se entiende a veces.
Hay adultos mayores que perdieron su yunta de bueyes y su carreta. Si no tienen con su pensión, ¿cómo lo hacen para sobrevivir? Es complicado salir adelante. Uno tiene la intención, pero cuesta pararse, sostiene Quesada.
Tú ves aquí lo mismo, claro. Complicadísimo. Y dime, ¿cómo plantas tú? Se te quemaron tu arao, se te quemaron tu yugo. La gente que tenía, se le quemó su carreta. Yo tengo vecinos acá que viven ellos solos, los viejos con un hijo. Se le quemó las carretas, se quemaron los yugos. No tienen de dónde sacar una carreta. Y dime, si no tienen con la pensión, ¿cómo hacen para poder sobrevivir? Es complicado, pues, amigo mío, complicado para salir adelante. O sea, uno tiene la intención de pararse, pero cuesta pararse. Yo te digo, yo no es por nada, pero yo a veces camino lo mismo que están ustedes aquí caminando y a veces uno igual se baja. Es complicado.
Por último, el dirigente también es crítico con la industria forestal. tienen que cambiar su política de plantación. El cambio climático viene para quedarse y cada vez va a ser más complicado. Esto tiene que servir de ejemplo para todo el país, concluye.
Yo creo que los desafíos ya están planteados. Yo creo que ellos van a tener que cambiar su política de, ¿no es cierto?, de plantación. Porque yo te digo una cosa, esto que nos pasó ahora con 42 grados de temperatura, esto no es ahora, esto va a seguir ocurriendo. Las temperaturas van para arriba, siguen subiendo. Entonces el cambio climático no viene para pasar un año, esto viene para quedarse y cada vez va a ser más complicado. Y esto que nos pasó aquí en Santa Juana tiene que servir de un ejemplo para todo el país, cómo tenemos que trabajar. El tema de las plantaciones, alejarse de los charcos de agua, alejarse de los caminos para que no caigan los árboles sobre los caminos. Y así tenemos lo que pasa en la ruta a la madera, por estar los caminos sembrados, los árboles hasta el mismo camino. ¿Han tenido que estar cuánto tiempo la ruta a la madera cerrada por tema estar botando los árboles? Entonces eso tiene que cambiar.
La Cooperativa de Productores de Ají Merquén en Santa Juana es una asociación de 15 familias que se agruparon como guardianes de semillas y promotores de la técnica ancestral de producción de merquén. De acuerdo al estudio Vida e Historia del Merquén de Santa Juana, Valle del Catiray, publicado en 2019, los productores de ají del Valle del Catiray han logrado resguardar un tipo de semilla propia para las variedades cacho y cabra. Inés Olate Moreno vive en Diñico, a unos 9 kilómetros de la Plaza de Santa Juana. Es la representante legal de la cooperativa y en su relato señala que nunca antes habían ocurrido incendios forestales como los de este verano. Ese viernes 3 de febrero en la mañana, aún con el fuego lejos del sector donde ella vive junto a 4 hogares familiares, cargó su furgón con documentos y algunos artículos básicos, por si acaso, y bajó del cerro con los niños y niñas de su grupo familiar. Los hombres se quedaron en el alto, tratando de armar cortafuegos para defender las casas construidas en ese sitio familiar y otras viviendas aledañas. Aquí había mucha historia que proteger. La casa principal tenía casi 200 años y pasaron varias generaciones. Yo no solo vivía acá, tenía mis bodegas, maquinaria y trabajo. Todo se quemó, dice.
Aquí hay mucha historia, que proteger. Esta fue mi casa, es verdad, 35 años, pero al lado la casa tiene casi los 200 años, muchas generaciones, siempre van quedando recuerdos. Entonces mi cuñado no quiso bajar, se quedó acá tratando de defender la casa, pero fueron 3 casas las que se quemaron, la de él, la mía y de otro cuñado más allá, que esa casa se no se dieron en cuenta porque estaban protegiendo arriba, la de mi cuñado donde empezó el fuego, y cuando se dieron cuenta la casa de mi cuñado abajo ya estaba quemada completa, la más chica de allá, y faltaba la del medio y esta. Bueno, tratando de proteger, no se pudo hacer nada, solo salvaron una que es la de arriba. Y las otras 3 casas se quemaron, completa, mi casa se quemó completa. Yo no solo vivía acá, pues. Yo acá tenía mis bodegas, mis maquinarias, mi trabajo, todo. Entonces fue todo lo que se quemó.
Inés tiene 2 hijos y cuando eran niños, junto a su marido, fallecido en 2009, ahorraron para comprar una casa en el pueblo, principalmente para que sus hijos pudieran estudiar sin tener que trasladarse diariamente del cerro a la escuela, sobre todo en invierno. Hoy, y desde hace un par de años, con sus hijos adultos y establecidos fuera de la región, es su hermana mayor quien vive en esa casa en Santa Juana, aunque técnicamente sigue estando a su nombre, por lo que de inmediato quedó descartada como beneficiaria de una vivienda de emergencia. Sí ha recibido otro tipo de ayudas, sobre todo donaciones de particulares al comienzo de la emergencia y luego, por parte del municipio y con algunos ahorros, mangueras y agua para regar lo que había quedado de sus cultivos de ají. Antes que la casa, dice, fui a pelear por mangueras. Lamentablemente, perdió casi el 80% de su producción y lo que logró rescatar solo servirá para conservar estas semillas de ají ancestral.
Se quemó mucho, perdí casi, yo diría que el 80% del ají. Tenía que salvar la chica, para proteger nuestras semillas, decía yo, por último, porque nosotros somos cuidadores de semillas. Una de las cosas de la cooperativa es que nosotros somos cuidadores de semillas. Entonces, eso está en un estudio, está registrado, no es cosa que yo quiera decir. El Merquén Catiray se destaca por su cuidadores de semillas que somos y porque tenemos recetas ancestrales, no cambiamos las recetas. Entonces, teníamos que seguir protegiendo eso. Bueno, me fue más con las conseguidoras de agua y mientras tanto me moví con manguera yo, así que tengo que hacer las mangueras a Santiago, que me las trajeran, así que ahí gasté poco nada que yo tenía ahorrado para que necesitaba hacer eso. Fue lo antes de la casa, entre todo, yo peleé las mangueras y agua para regar. Bueno, protegí, cuidé la huerta, no siguió floreciendo, fue un atraso increíble. La planta dejó de florecer, estábamos empezando febrero, entonces la producción bajó pero montones, pero bueno. Yo creo que como se tuvo riego, tuvo igual la semilla va a ser de calidad, que es lo que a esta instancia, eso es lo que me interesa este año, va a poder tener la cosecha para el otro año.
Para Inés, el resguardo de estas semillas es tan importante que, con los ahorros que tenía, priorizó la construcción de una sala de secado de ají y una bodega antes que una nueva vivienda. Estas semillas, dice, se han trabajado por más de 60 o 70 años en esta familia. No usamos productos químicos y mantenemos recetas tradicionales, describe.
Aquí la semilla aquí, la que nosotros trabajamos, tiene más como 60 o 70 años que en la familia. O sea, me trabajan los abuelos, los papás de ellos y ahora nosotros. Mi suegro ya hace como 40 años que falleció, imagínense. Y estamos trabajando la semilla y su mamá de ellos también los trabajaba. Entonces, y a través de esa semilla y las semillas que trabajan mi socia, que ella trabaja en otra variedad, que también vienen de generación, es que nosotros lo sacamos al proyecto y estamos formados como cooperativa. Ese fue el proyecto que lo sacamos con el FIA. Estudiar las semillas y ver que si eran semillas de acá, del sector. Puede que en otro lado haya de la misma semilla, pero las semillas, tanto tiempo que uno lo traje en un sector, que pasa a ser propio del sector. Entonces, esas son las cosas que más que nosotros no usamos químicos. Entonces, son sanas todavía.
Gracias al apoyo de Prodemu e INDAP, desde 2010 Inés Olate ha desarrollado diferentes proyectos que le permitieron profesionalizar su producción de ají merquén. A través de diferentes líneas de financiamiento, adquirió herramientas, maquinaria, materiales, bodegas, formalizó la cooperativa y este último año levantó una sala de procesamiento con resolución sanitaria y estándares industriales. Por lo mismo, es consciente de lo complejo que es recuperar todo lo que logró levantar con instrumentos de financiamiento público. Me dijeron en primera instancia que iba a recuperar todo lo perdido, pero no sé cómo va a funcionar, INDAP comenta.
Me dijeron en primera instancia que yo iba a recuperar todo lo perdido, pues yo perdí mucho, pero no sé cómo lo voy a recuperar. Eso es lo que no sé, porque ellos no han dicho, mire señor Ineo, mire Inés, vamos a hacer esto, así vamos a moverlo por este lado, o llamarme a una reunión, o llamar a una reunión a todos los de INDA que perdimos cosas, no lo ha hecho. Entonces no sé cómo va a funcionar INDA. Y aquí no solo estamos hablando de mangueras de riego, estamos hablando también de cerco, mucho cerco, estamos hablando de bodegas, montones de bodegas, maquinarias. Por sí, claro, son nuestras. A lo mejor nosotros sí deberíamos de comprarla, pero el problema es que es tan grande el daño que no lo alcanzas para comprar. Y yo estoy priorizando esa mansión. Si no tengo casa, tengo que estar aquí ría. Estoy con mi huerta llena, mi sale secado, que fue lo primero que levanté, llena de ají, poco nada que coseché este año. Tengo que estar aquí ría. No puedo estar esperando la sala de emergencia que me llegue, la casa de emergencia, si que me llega o no me llega. Pero yo tengo que estar aquí de antes, pues. No he dejado el campo solo.
Inés ejemplifica su situación detallando el costo de algunas máquinas y criticó los montos de ayuda anunciados por el gobierno en una primera instancia. Si los políticos viven con 5 millones o más al mes, ¿cómo nos van a decir que con 1,5 millones vamos a reconstruir todo lo que perdimos? Una de las máquinas que ella perdió y que usaba para moler el ají cuesta 1,000,000 pesos y el motocultivador 2,5 millones de pesos.
Yo en este caso, todo el apoyo que me ha llegado, que es poco y mucho, o sea, es mucho por la gente que me ha apoyado, que no tiene por qué hacerlo, solo lo ha hecho por amor. Hice para poder construir mi bodega y el Estado también dice, no, si te la de 1,000,000 pesos, pero ¿qué es 1,5 millones de pesos ahora? No es nada. Solo los maestros ya le pagaban más de 1 millón para poder construir, entonces. Ellos dicen, si ellos viven, un político vive con 5 millones al mes o más, ¿cómo me decís con 1,5 millones yo voy a construir todo lo que perdí? Una máquina de las que perdí, vamos a leer, me vale 1 millón. El motocultivador me vale 2,5 millones. Y sin esas maquinarias yo no puedo trabajar.
Los efectos del incendio han sido profundos para Inés, no solo en su terreno y su trabajo agrícola. Durante los últimos años estuvo trabajando intensamente para formular proyectos y mejorar la producción de ají, tanto personal como familiar y a través de la misma cooperativa. Fue grande la pega y harta la plata invertida, dice, pero ahora no tengo nada, todo se fue, en un segundo se lamenta.
Es diferente, no, digo yo, ya mi sala de procesado ya no la voy a tener, no voy a luchar porque eso fue una gran inversión que hice. Yo había hecho esto primero, que yo tenía aquí una cocina de adobe chiquitita, de 3x6, y tenía que llenarla de ají, como empecé a plantar mayo, después la vaciaba y la volví a llenar, o sea, de 2 cosechas diferentes, ya luché y dije que así me aportaban con INDAP para la sala de secado. Para cocinar, no, le hice una sala de secado, solo para secar ají. Y me apoyaron con esta, que la hice grande, porque hice la división para poder trabajar acá, todo lo que era ají, una piececita aparte. Y le gustó y dijo, oh, hagámosla con solución sanitaria. Ya, le digo yo, ya, otro proyecto, solución sanitaria. Que ver el agua potable, poner alcantarillado, poner fosa. Fue grande la pega y fue plata, harta plata invertí harto porque quería que quedara ok y todo, en peque, si estaba, era muy bonita mi sala. Pero ahora no tengo nada, pues. Todo se fue en un segundo. Entonces digo, ¿yo volver a levantar eso? No.
Pese a ser la representante legal de la Cooperativa de Productores de Ají Merquén en Santa Juana y tesorera de la Junta de Vecinos local, Inés Olate señala que no le han avisado y menos invitado a alguna reunión informativa sobre ayudas o iniciativas del gobierno o del municipio. La verdad es que no sé a quién invitan a esas reuniones, concluye Olate.
Yo no sé lo que promete el gobierno porque... A mí, como representante de la cooperativa, o sea que yo soy productora aquí entre las comillas, productora de algo importante acá en Santa Juana, como muchas veces me decían antes, no me invitan a esas reuniones. La presidenta, yo soy tesorera de la Junta de Vecinos. La presidenta de la Junta de Vecinos tampoco la han invitado, porque yo digo, si tú te invitas, invítame, yo vamos a las dos, o voy yo. Pero no, también, ella también está como así, como en Auca. Entonces, no sé, la verdad la cosa no sé a quién están invitando a esas reuniones. ¿Quién son los que van a esas reuniones? Entonces, ayer anduve entregando este pedido que me han pedido que entregara. Me junté con otro caballero que no es de procesal y me dice, ¿usted fue a la reunión? ¿Qué reunión? A donde vino el gobierno, dijo, y le ofreció que viéramos ahí la cantidad de plata que necesitábamos, dijo, para renovar nuestras cosas, dijo, ya ahí vimos que entre 1 millón, otros dijeron que no, que eso era muy poco, y al final quedó 3 millones. Se hizo abierto y no me invitaron.
En el sector Chacay, a unos 20 kilómetros del centro de Santa Juana, Miguel Ferreira y su esposa viven, literalmente, en el último sitio del sector. Y así se han sentido en medio de esta catástrofe. Nadie había vivido una experiencia como esta porque había fuego por todos lados y quedamos aislados, recuerda.
Empezó el día jueves, pero el viernes 3 llegó aquí a donde está mi casa. Y fue algo, pero... horrorosamente, jamás, nunca lo habíamos visto. Nadie había vivido una cosa que lo que vivimos ese día. Porque era fuego por todos lados. Nosotros aquí quedamos aislados. No pudimos evacuar por lo mismo. Porque quedamos a merced de lo que Dios dijera nada más. Pero fue algo que muy horroroso que se vivió ese día. Tanto yo como mi familia completa, mis hermanos, mis vecinos, todos lo pasamos muy mal y hasta el momento lo hemos pasado mal también.
Con una lesión en la cadera que lo obliga a usar una muleta, Miguel se las arreglaba para trabajar en carpintería y otros quehaceres relacionados con la construcción. Su esposa tenía un invernadero y criaban unas 60 gallinas. Ese viernes 3 de febrero, el fuego se llevó todo.
Es lo más difícil, porque se llevó todo. Todo lo poco y nada que teníamos. todo, todo, todo. No quedamos con nada, absolutamente nada. Nada, nada. Yo perdí toda mi herramienta que yo trabajaba, que podía ganarme a veces unas lucas más porque es poco lo que nosotros generamos casi que. Pero como les digo, perdí toda mi herramienta, tanto eléctrica como inalámbrica, perdí todo, todo, todo. Y ahora sin poder comprarla, porque en realidad no hay cómo comprarla. Y además tengo una discapacidad y no es mucho lo que puedo hacer también, pero algo de trabajo, pero no hay cómo comprar la herramienta ahora. Se perdió todo. Mi casa completa con todo a puerta cerrada. No quedó nada, 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 nada. Todo reducido a pura ceniza, nada más. Todo lo que había se quemó y no hay nada. La casa se quemó completa. A puerta cerrada, mi bodega, que tenía todas las cosas de alimento, todo, todo, todo. No quedó nada.
Uno de los compromisos adquiridos por el gobierno fue la instalación de las viviendas de emergencia antes que comience el invierno este año, es decir, el 21 de junio. Incluso en un momento se planteó la primera semana de mayo como meta para llegar con las soluciones de emergencia a todas las comunas. En la práctica, la primera semana de mayo se percibe ya como una meta claramente inalcanzable. De acuerdo a los datos entregados por la Municipalidad de Santa Juana, el lunes 24 de abril, solo uno de los tres proveedores que trabajan en la comuna, la constructora Sergio Cáceres, cumplió con el total de las casas de emergencia adjudicadas, 51 en total. El detalle muestra que la constructora Tecnopanel, que inició su labor en la comuna el 13 de marzo, se adjudicó la construcción de 252 viviendas de emergencia, de las cuales han despachado 128 y, al 24 de abril, el municipio recepcionó 122. Asimismo, la Fundación Vivienda inició sus trabajos el 30 de marzo y se adjudicó un total de 79 casas de emergencia, de las cuales ya despachó, al 24 de abril, 48 de ellas y el municipio recepcionó 34 a la misma fecha. El balance muestra que las constructoras deben despachar 155 viviendas del total adjudicado y a su vez el municipio aún debe recepcionar 175 soluciones en total. Al momento de realizar esta entrevista, el miércoles 12 de abril, Miguel Ferreira tenía como promesa la entrega de su vivienda de emergencia esa misma semana. Sin embargo, recién el lunes 17 de abril, recibió en su terreno los paneles para comenzar el trabajo de instalación. Las ayudas municipales tampoco han servido demasiado. Recibió un estanque de agua, 15 polines y un kit de aseo con una carretilla. Lamentablemente, el estanque permanece inutilizable porque no tiene mangueras. Necesita 950 metros de mangueras para llevar el agua de la puntera al estanque y al invernadero. Y los 15 polines que recibió no alcanzan para acercar su sitio, sin considerar que no tienen mallas ni alambre.
En lo que es tema de vivienda de emergencia, no tenemos todavía ni idea. Los dieron supuestamente para esta semana, pero hasta ahora nada. El bono del incendio tampoco no lo han depositado, no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, porque tampoco podemos reconstruir porque no tenemos los medios como hacerlo. De lo que es de eso de ayuda de la municipalidad, hemos recibido un estanque y 15 polines, nada más. Una carretilla, un kit de aseo que viene con una carretilla, una caja de mercadería y nada más. Lo único que hemos recibido de lo que es la municipalidad de Santa Juana nosotros. No alcanza para nada, porque son muy pocos. Manguera tampoco nos lo han dado, manguera, como para nosotros tener agua para poder regar, para poder seguir trabajando con mi señora con su invernadero, pero no tenemos nada, no lo han dado nada, ninguna cosa. Solamente esas cosas, un estanque y 15 polines y más una caja y el kit de la carretilla, nada más.
En ese sentido, Ferreira es crítico con la gestión de los equipos municipales. No sé cómo hará la municipalidad o cómo distribuirá las ayudas. Hay partes con mucha ayuda y otras con nada, cuestiona.
Sí, nosotros en realidad como somos la última casa al fin del camino casi, pero pucha, también lo hemos sentido de esa forma, de las ayudas, porque aquí no llegan ayudas, llegan todo lo que es más cerca de carretera, y aquí no, nada, ninguna cosa, no, por ser, no sé, por la parte del más lejos, y en realidad ahí no sé cómo lo hará la municipalidad, cómo distribuirá los ayudas, porque en realidad aquí no han llegado, nada. Bueno, mire, yo pienso que sí puedes pasar por lo que es la municipalidad, porque de hecho ellos tienen todas las fichas, tienen el catastro, entonces ellos saben qué personas son las que necesitan y cuáles no. Entonces yo pienso que pasa por ahí, porque en realidad la ayuda, a mi manera de pensar, está muy mal distribuida, porque hay partes que hay mucha ayuda y en parte que no tenemos nada.
Uno de los temores de Miguel es la llegada del invierno. El camino de Ripio para llegar a su casa es irregular, angosto y tiene al menos dos pendientes que, con las lluvias, hacen muy difícil el acceso y la salida de ese sector. Precisamente el pronóstico meteorológico anuncia un sistema frontal con lluvia y viento en Santa Juana para este viernes 28 y sábado 29 de abril. Por lo mismo, Miguel realizó los trámites necesarios para recibir las ayudas comprometidas lo antes posible y ha ido a la municipalidad en varias ocasiones, incluso para reclamar que en otros sitios se han instalado y levantado más de una vivienda de emergencia.
Sí, yo tengo todas mis fichas al día, he ido a la municipalidad, me he contactado con la gente de ellos, he hablado a la gente municipal de la municipalidad, pero la respuesta siempre hay que seguir esperando. Pero es que en realidad aquí nosotros, por ser el último, tenemos un camino que es bien complejo en el invierno, eso nos preocupa. Si la ayuda no llega antes de que llueva, nosotros vamos a tener que quedar hasta la próxima temporada sin nada, prácticamente sin nada. Muy malo se pone. Por eso nosotros realmente, mire, yo pienso que nosotros estamos muy excluidos de lo que es las ayudas, porque en realidad en muchas partes hay mucha ayuda. En parte han llegado dos viviendas de emergencia a una familia. En otra parte, tres viviendas de emergencia, dos instaladas y una escondida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se distribuye entonces la ayuda?
Eso sí, sus gestiones ya han rendido algunos frutos. Tras recibir los paneles de su vivienda de emergencia el pasado lunes 17 de abril, recién el jueves 26 de abril terminaron la instalación de la misma y a casi tres meses de iniciado el incendio, aún no puede recibirla, pues sigue pendiente la instalación del empalme eléctrico y la fosa para el agua, sin una fecha clara al momento de la publicación de este reportaje. Según el balance entregado por el municipio, de las 190 solicitudes de empalme realizadas a Frontel, empresa dedicada a la distribución y transmisión de energía eléctrica en la zona, al 24 de abril había 63 empalmes energizados, 22 ejecutados y otros 65 en ejecución. En cuanto a la instalación de fosas, el municipio cuenta con tres proveedores: HD Limitada, Comercial FIH S.P.A. y Socon e IRL, quienes se adjudicaron 30, 40 y 30 fosas respectivamente. De acuerdo a la información recolectada, los trabajos se iniciaron el 17 de abril y al 24 del mismo mes no se había recibido ninguna obra, por lo que los plazos para Miguel Freira y su esposa siguen ampliándose.